En Jornada Deportiva está toda la información que hasta este momento se ha generado y que usted quiere saber. ¡Comenzamos!
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Qué bueno que nos acompaña. Le estamos saludando con muchísimo gusto la tarde de este domingo 13 de octubre del año 2023, donde le vamos a presentar toda la información que se ha generado hasta estos instantes. Está por finalizar el clásico amistoso del fútbol mexicano que se celebra en el Energy Stadium allá en Houston. Y victoria para las Águilas del América, 2-0. Cuando está por finalizar el encuentro, Rodrigo Aguirre e Ilián Hernández, los marcadores de los goles del triunfo americanista hasta este momento. Además, también tendremos información relacionada con que la selección de México, la selección de nuestro país, está arribando prácticamente aquí a Guadalajara de cara al duelo que sostendrá pasado mañana frente a la selección de Estados Unidos en el estadio de las Chivas del Guadalajara. Estados Unidos, por cierto, anuncia la baja de 5 jugadores de su plantilla que estuvo en el triunfo ante Panamá, causarán baja y no estarán para el duelo del martes ante México. Los más importantes o destacan Christian Pulisic, Ricardo Pepi y Weston McKinn. Si usted le va a las Chivas, seguramente ha estado muy al pendiente de la Gago novela en las últimas 2 semanas, pues hoy tempranito el ex técnico del rebaño, Fernando Gago, abandonó Guadalajara, la ciudad ahora, junto a su esposa y sus 2 hijos, para regresar a Argentina, donde en las próximas horas se convertirá en el nuevo entrenador del Boca Juniors. Los reporteros quisieron abordarlo y dijo: "No me molesten, por favor". Volteó bastante molesto Gago, después de una telenovela que él solito creó, y sobre todo pues que se va como un gran mentiroso, ¿verdad? Por lo que ocurrió el sábado pasado, ayer hizo 8 días, al terminar el clásico, donde negó tajantemente, rotundamente, que fuera a dejar a Chivas, y mire usted lo que son las cosas, pues sí dejó a Chivas y ya va rumbo a su natal Argentina. Tendremos información relacionada con la actividad de otros deportes, entre los que destaca, hay nuevo récord en el maratón femenino y corresponde a la keniana Ruth Chebogetich. Ella paró los cronómetros en 2:09:57 y superó la anterior marca que era de 2:11:53. Impuesta el 24 de septiembre del 2023. Aquí lo más importante es que Ruth Chebogetich baja la barrera de las 2:10 para un maratón femenil. Ganó pues el maratón de Chicago este domingo. En el mundo del tenis, el italiano Jannik Sinner, número 1 del mundo, ganó el título en el Masters 1000 de Shanghái al superar en la final al serbio Novak Djokovic. Los parciales fueron de 7-6 y 6-3 para conseguir su 7º título de la temporada ATP y ganar su 3er torneo Masters en este año, tras coronarse también en Miami y Cincinnati previamente. En la continuación de la semana 6 de la NFL, el día de hoy en el estadio del Tottenham allá en Londres, los Osos de Chicago derrotaron a los Jaguares de Jacksonville 35-16 para sumar 4 triunfos en la temporada a cambio de 2 derrotas. Y acaba de finalizar el duelo, vaya triunfo, los Leones de Detroit aplastaron literalmente a los Vaqueros de Dallas, paliza 47-9 con destacada actuación de Jared Goff y David Montgomery, un resultado de esos que calan principalmente para los seguidores de los Vaqueros de Dallas. En el básquetbol de la NBA, los 76 de Filadelfia informaron el día de hoy que el pivote superestrella Joel Embiid queda fuera para el resto de la pretemporada debido a una lesión en la rodilla izquierda. Esto con la intención de que se recupere al 100% y pueda jugar sin problemas el partido inaugural en la temporada que arrancará precisamente el 23 de octubre contra los Bucks de Milwaukee en Filadelfia. Bueno, se puso en marcha ya la temporada de la Liga Mexicana de Béisbol del Pacífico con los Charros, que perdieron en el juego inaugural el día de ayer. Y la noticia para los amantes al béisbol, para los Charros, el gobierno del estado, ahí estuvo Enrique Alfaro anunciando, aunque él se lava las manos y dice: no, no fue el Congreso, autoriza que le sigan prestando por 25 años más el estadio que se creó para el atletismo de los Juegos Panamericanos a los Charros de Jalisco. 25 años más, no 1, 2, 5, no, no, 25 años más, o sea que hay estadio para los Charros de Jalisco para un buen tiempo, y sobre todo porque se vienen también competencias internacionales, ya están a la vuelta de la esquina con este Premier 12, pero anunció el gobernador y la directiva de Charros con bombo y platillo que se extiende entonces pues esta concesión más que nada por 25 años más de este estadio panamericano de Zapopan. Bien, pues este es un adelanto de lo que estaremos presentando para usted esta tarde aquí en Jornada Deportiva. Le invitamos para que nos acompañe, para que nos haga llegar sus preguntas, comentarios, críticas y sugerencias. Vamos a ver si alguien nos está escuchando por ahí, ¿verdad? Además también pues arranca la serie de campeonato de la Liga Nacional entre los Mets y los Dodgers. Está a minutos de que esto suceda, a las 6:15 de la tarde estará arrancando el primer duelo. Ahí en los controles técnicos está Víctor Morales, al pendiente del 11:50, Radio Metrópoli, la estación de las noticias. En este micrófono les saluda Manuel Trujillo Soriano, pero antes también está Luz Balvaneda, allá en los teléfonos de cabina, los convencionales, el 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21. El WhatsApp, que incluye Telegram, es el 33-11-55-19-62. Le invitamos para que nos acompañe, para que nos haga llegar sus mensajes y con gusto les daremos lectura aquí en Jornada Deportiva. Tenemos que hacer una pausa comercial para regresar entonces y entrar de lleno con toda la información. Estamos de regreso con usted aquí en Jornada Deportiva. Gracias por su comunicación. Pues Ventura Romero está molesto y dice, ya cámbienle con la información. Es la misma novela de toda la semana con lo de Gago. Novela ya se fue. Pongan otro deporte, tengan más creatividad en el programa. No salen de la misma noticia. Ventura, muchísimas gracias por tu comunicación. Pues esto es lo que ha ocurrido en los últimos días en Guadalajara. Los aficionados de Chivas están muy al pendiente de qué ocurría. Y ya, pues ya se fue Gago. Ahora sí ya termina de bien a bien la Gago novela. Lo siento si pues no te gusta del todo, pero incluimos otros deportes. También llevamos resultados, por ejemplo, lo que ocurrió el día de hoy en el fútbol americano allá en Londres, porque algunos juegos se están llevando allá a Inglaterra con ese triunfo, como ya decíamos, al continuar la semana 6 de la NFL, de los Osos de Chicago, por 35-16 ante los Jaguares de Jacksonville en el estadio del Tottenham. También información, pues te mencionábamos, nomás que como no te gusta, pues seguro no pusiste atención, que hoy terminó el Masters 1000 de tenis de Shanghái, donde el italiano Jannik Sinner es el actual número uno del mundo y además se coronó campeón, entonces se va a consolidar en el primer lugar. Y con lo que abríamos este espacio, hay récord mundial de maratón femenino. Y fue la keniana Ruth Chepketish quien ganó el maratón de Chicago, 2:09:57, y se convierte en la nueva poseedora del récord mundial. Digo, sí manejamos otros datos, otros deportes, pero pareciera que Ventura Romero no los quiere escuchar o no los escuchó, y por eso es que ya con lo de Gago. Lo de Gago está dentro de toda esta escenario deportivo que vamos a presentar. En fin, y por lo pronto, ¿qué les parece si nos vamos al fútbol internacional? Que usted ya lo sabe, pues las ligas pararon, pareciera que no hay mucho, pero como siempre, Johnny nos tiene lo más importante, y me refiero a Johnny Bravo, a quien saludamos con mucho gusto en la línea telefónica, y nos da los datos, lo más importante de lo ocurrido en las últimas horas, el fin de semana, en el plano internacional. Johnny, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenido, y adelante, te escuchamos.
Hola, muy buenas tardes, Manuel, y a todo el auditorio. Vámonos con la información del fútbol internacional, y es que termina un día más de fecha FIFA. Poco a poco va terminando esta etapa, ya que el día martes es el último día para ahora sí descansar miércoles, jueves, y a partir del próximo viernes iniciar con el fútbol internacional, con las ligas, con los clubes, otro mesecito más antes de la última fecha FIFA, en donde estaremos hablando de las ligas, de la Premier, de la Rusia, de la Española, de la Italiana, antes de la fecha FIFA de noviembre. Pero ¿qué está pasando en estos momentos? O el día de hoy, ¿qué sucedió? Minuto 16, El Salvador empata 0 goles con San Vicente y las Granaditas. Esto es por la Liga de las Naciones de la CONCACAF, el grupo 1. También hubo actividad de la Liga de las Naciones de la UEFA. Eslovenia le gana 1-0 a Kazajistán. Austria 5-1 al conjunto de Noruega. Resultado que la verdad, aunque esté Haaland, sí sorprende, 5-1. Macedonia del Norte le gana 2-0 a la Armenia. Islas Faroe y Letonia empatan a 1. Malta le gana 1-0 a Moldavia. Inglaterra derrota 3-1 a Finlandia. Y Grecia le gana 2-0 al conjunto de Irlanda. Así como por último, Leicester y Gibraltar empatan a 0. Manuel, parte de lo más importante que se vivió el día de hoy, día domingo, un día de poca actividad, de que no jugaron los, obviamente, los equipos importantes de las Ligas de las Naciones. Noruega en el tema de Haaland, que los golearon, obviamente no, Haaland jugó pero no alcanzó a meter gol. Es parte de lo que más le podemos decir que hubo en Europa. Y sí, mencionar que a partir de mañana y el día martes, pues obviamente el tema va a ser el partido de México contra Estados Unidos, ya que mañana llegan ambas selecciones, la mexicana, así como las Barras y las Estrellas, que vienen desde Estados Unidos después de ganar 2-1 el partido. Ojo, no tuvieron actividad ni Sendejas ni Vázquez, los dos naturalizados. Veremos si van a jugar el día martes aquí contra México, y por parte de México, pues viene mal. Molesta a la gente de Puebla, con los suplentes no pudo derrotar al conjunto de Valencia, que venía con un cuadro alternativo, hay que decirlo, pocos titulares, y obviamente aquí en Jalisco se espera un triunfo. Seguramente México, por lo que mostró Manuel en Puebla, dejó lo fuerte para el día martes, tratar de ganar Estados Unidos, pero bueno, veremos qué pasa, y como dijimos, ya mañana por la tarde-noche México estará entrenando en el estadio de las Chivas, habrá conferencia de prensa. Estados Unidos, no tengo entendido si va a ser lo mismo, Manuel, no sé si tú tengas el dato, si va a entrenar también en el estadio de las Chivas, pero mañana llegan, pero pues prácticamente ya a partir de mañana comenzamos a hablar del encuentro del día martes, que para decirte, no hay boletos, los boletos están caros en reventa, pero prácticamente en la cuestión de taquilla no hay absolutamente nada, y a comparación de Puebla se espera un lleno rotundo el día martes por la noche.
El dato que tengo, y para corroborar el itinerario de la selección mexicana, es que está arribando al hotel, ya ahí por el rumbo de la Expo, en el Westin Guadalajara, ya en estos momentos, estaba previsto a las 18:00, entonces quiero pensar que ya deben de estar instalándose en estos momentos, y tienen previsto el día de mañana a las 19:00 entrenar en el estadio Akron, en el estadio de las Chivas. Quiero pensar que previamente también la selección de los Estados Unidos estará entrenando ahí mismo en ese escenario. Si preciso, la selección mexicana pues ya arribó a Guadalajara, se está instalando en su hotel y mañana entrenan por la tarde, tarde-noche, en el estadio Rojiblanco. Es lo que tenemos de cara pues a ese amistoso del próximo martes en el estadio de las Chivas, y como tú bien lo mencionas, Johnny, pues espera el gran lleno. Así es que no sé cuánto pueden afectar, Johnny, desde tu punto de vista, las 5 bajas que anuncia hoy la selección de los Estados Unidos.
Creo que afecta mucho, creo que la verdad sí afecta en esta cuestión, porque seguramente ya no va a venir más jugadores, jugará prácticamente con lo que le queda. Seguramente vamos a ver a Brandon y a Sendejas en su primera convocatoria, me quiero imaginar que van a tener por ahí minutos, pero sí, mientras Estados Unidos anuncia bajas, México sabe que tiene que ganar, Javier Aguirre sabe que es el partido importante para tranquilizar después de lo que pasó en Puebla, que se esperaba una victoria contundente entre el Valencia, y si pierdes en tu propio país con una gente que es exigente a morir, como es la gente de Guadalajara, por eso la selección viene muy poco para acá, si por algo pierdes, van a empezar las primeras críticas para Javier Aguirre, perder en territorio mexicano ante Estados Unidos con 5 ausencias, entonces no le queda de otra a Javier Aguirre, es ganar o ganar, no creo que vaya a ser, y pues la satisfacción que nos vamos a quedar, porque estaremos presentes, tanto Martín y yo estaremos presentes en el encuentro, es que vamos a ver a los jugadores europeos, seguramente va a salir con alineación de lujo el próximo martes, y se espera obviamente un triunfo, un buen ambiente, y ojalá que no termine con abucheos, o con un descontento de la afición de Jalisco, como pasó en Puebla.
Así es, tal cual, efectivamente. Y bueno, pues sí, hay que esperar entonces el duelo de el próximo martes. Muy bien, Johnny, pues ya lo estaremos escuchando. Efectivamente, Johnny y Martín van a estar ahí en el juego de la selección mexicana el próximo martes. Insisto que la selección mexicana pues ya arribó, ya está aquí, después de ese vergonzoso empate a 2 goles contra la selección, no, ¿cuál selección? El equipo de Valencia. Ni siquiera selección, sino fue el equipo de Valencia. Y ya hablaremos de eso también en unos instantes. Johnny, ¿algo más?
No, nada más corregirte, Manuel, el equipo B, el equipo B de Valencia, no fue el titular, el equipo B no pudieron y dejaron ir la ventaja de 2 goles por 0.
Poquito peor todavía. Y mire usted que peor es más malo que peor. Gracias, Johnny.
Igualmente, buenas tardes, Manuel.
Hasta luego, muy buenas tardes. Bueno, pues ahí está lo que hay en el plano del fútbol internacional, y sí fue un empate con sabor amargo, sabor agridulce, por lo que representa y contra quién jugó la selección mexicana, y hasta ahorita se puede tener el argumento, pues, ¿qué les pasa? ¿Por qué critican o por qué hablan así de la selección si no ha perdido desde que Javier Aguirre tomó el mando, en lo cual tienen toda la razón? Pero el día de ayer se esperaba, se creía que iba a haber otro resultado de otra índole, y sin embargo, pues no fue así, y apenas empataron a 2 goles con el Valencia. En fin, y la selección de Estados Unidos, reitero, no contará para este partido del martes con 3 de sus jugadores estelares, que en este caso hablamos de Christian Pulisic, Ricardo Pepi y Weston McKinn. Ellos se tuvieron que reincorporar a sus respectivos clubes allá en Europa, lo requirieron. Mientras que Marlon Fossey y Zach Stephen, quienes no jugaron en el triunfo de ayer 2-0 ante Panamá, también regresarán a clubes, a sus respectivos clubes. Esto lo informó hoy la Federación Estadounidense de Fútbol, de cara pues al amistoso del próximo martes contra la selección de nuestro país, aquí en el estadio de las Chivas del Guadalajara. Para nuestro primer radioescucha por aquí, que nos hacía llegar su comentario, que ya cambiáramos de temas y todo, en las próximas horas, te anticipo, mi estimado Ventura, va a estar también cargado de información de las Chivas, porque hoy acaban de perder el clásico nacional frente al América, un clásico amistoso celebrado en el Energy Stadium allá en Houston, 2-0. Rodrigo Aguirre e Ilian Hernández los anotadores de los goles, minuto 20 y 32 de manera respectiva. En el primer unosote, y de qué forma se equivoca el portero español Oscar Wally de las Chivas del Guadalajara, pues hay que cargarle el error ahí definitivamente, porque tiene mucho que ver en esa anotación de Rodrigo Aguirre. Y el otro tanto de Ilian Hernández. Además fue expulsado Richard Sánchez por parte de las Águilas, pero aún así Guadalajara viajó con muchos suplentes, varios suplentes, en su mayoría inclusive jugadores del tapatío, que por lesión, que porque algunos están con la selección y será el sereno, pero pues fueron varios los jugadores de la selección, digo, que de Chivas, que no viajaron a este encuentro, y en el pecado se llevó la penitencia. Perdió Guadalajara 2-0 frente a las Águilas del América, como para no perder la costumbre, ¿verdad? Más o menos, por lo que ha ocurrido en cuanto al clásico nacional también. A Gago, que por cierto ya se fue, pues no le fue nada bien en cuestión de los clásicos, revíselo usted ahí, y no solo el del Atlas, el último contra los rojinegros, sino también había perdido algunos otros contra las Águilas del América. Bueno, vamos con algunas llamaditas y comentarios antes de ir a la pausa comercial para regresar con Ramón García y su mundo del ciclismo. Por aquí nos dice, nos mandan imágenes, saludos Manuel, ¿cómo quedó el Monterrey? José Luis Nuño, pues ayer jugó en el clásico, ya se lo mencionábamos en la red deportiva Notisistema, de este clásico norteño. Ya ve usted que cuando aquí se suspende la actividad, pues hay que ir a buscar dólares a final de cuentas allá a los Estados Unidos, y se enfrentaron los Tigres y el Monterrey en un clásico amistoso, que bueno, pues ahorita le doy exactamente el resultado. Martina, quien nos comentaba el resultado, y aquí está, los Rayados derrotaron 2-1 a los Tigres en este clásico amistoso, celebrado precisamente allá en los Estados Unidos. Dice en las crónicas que fue un encuentro con intensidad y que resultó atractivo, celebrado en el Alamo Dome, que fue abarrotado por los aficionados de los dos equipos. Les queda relativamente cerca, aprovechan el viajecito para ir de shopping y se van a los Estados Unidos, los aficionados de Monterrey y de Tigres, y que, insisto, ganaron los Rayados 2-1, y el América, que le pega entonces 2-0 a las Chivas en este clásico amistoso celebrado esta tarde. Dice por acá Carmen Herrera Vázquez, ¿cuándo inicia la actividad de la Fórmula 1? Carmen, ya está la temporada en grande, de hecho ya estamos enfrentando la recta final de la campaña, pero pues hubo que dos fines de semana que no tuvimos actividad, hubo otro parón, y ahora sí, el próximo fin de semana tendremos el Gran Premio en Phoenix, en el circuito de las Américas, y a lo que sigue, porque también está en puerta el Gran Premio de nuestro país. Gracias, Carmen, y saludos. Hilda Cepeda, ¿cómo es posible que la selección mexicana haga una gira a Argentina? Ya saben que no nos quieren, ¿por qué va para allá? No, Hilda, y no te extrañe que dentro de los rivales que le pongan a la selección mexicana, van a decir, pues ahora con el Boca Juniors ya lo va a dirigir Gago, ya estaba acá con Chivas, pero ahora ya lo va a dirigir, y mejor que lo enfrenten de una vez, no sabemos qué vaya a pasar. Pero bueno, es lo que nos comenta Hilda, quien también dice por acá, deben tener algo de dignidad los mexicanos, ahí van, parece que podrían enfrentar a Gago, y que no hizo también su trabajo acá en México, y sobre todo la forma en la que dejó a las Chivas, lo que nos comenta Hilda Cepeda. Y es que en el marco de los encuentros que siguen para México, que se complica, es un tema que se está complicando para la selección mexicana, pues se asegura que ya está amarrado un duelo contra el Talleres de Córdoba, allá de Argentina. Entonces, sí hay algo ahí, o sea, sí va, tendría enfrentamientos contra algunos clubes y seguirán ahí en la lista a falta de selecciones. ¿Por qué no enfrenta México a selecciones? Porque cuando vienen fechas FIFA, pues la mayoría de las selecciones tienen compromisos, ya sea en la Nations League de la UEFA, allá en Europa, o en sus respectivas eliminatorias, y no hay rivales disponibles con los que pueda jugar México, por eso es que se están inclinando por enfrentar a clubes, y ya Valencia por lo pronto, pues le hizo ver su suerte, ganaba México 2-0 y finalmente pues terminó con el empate a 2. Bueno, tenemos que ir a una pausa comercial, o primero soltamos de una vez a Ramón, mi estimado Víctor, tú dime. Vamos al mundo del ciclismo entonces, ya está listo Ramón García, vamos a escuchar lo que nos comentó este domingo en la red deportiva Notisistema, y ya más adelante nos recuperamos con la pausa comercial. Adelante con el mundo del ciclismo y Ramón García.
Pues amigos, el deporte del ciclismo, al igual que todos los deportes, tiene su propio idioma, sus dichos y sus palabras muy originales. Hoy quiero hablarles de las tronadas. Así se dice cuando al ciclista las energías le llegan a su fin. Es como cuando un automóvil se le termina la gasolina. No existe un ciclista que por lo menos tenga una o más recuerdos de una tronada. Antes las tronadas eran más frecuentes y dramáticas, ya que se corría más abiertamente. Algo que te hería el orgullo era que te dijeran colquije. Ahora se los dice táctica. Y como les digo, eran muy comunes, ya que las competencias de ruta eran de muchos kilómetros, casi siempre arriba de los 100. Por la carretera Tequila eran a Magdalena o a La Quemada. Por la de México a San Luis Oyatlán, a Tuscueca o hasta Tizapán. Se corría seguido el circuito Guadalajara, Chapala, Jocotepec, Guadalajara. Por la de Saltillo eran hasta el kilómetro 80. Por Atequiza eran a Ocotlán o Tizapán. A Zacualco, lo a Palo Alto, que era la clásica de las Chivas, y todas eran de ida y vuelta. A la tronada en España le dicen la paja. Y la única técnica que antes se conocía para evitar una tronada era ser bien sacatón. O entrenar, entrenar y entrenar, había que hacer muchos kilómetros. Era fundamental la velocidad, pero también la resistencia. Era muy importante comer y tomar líquidos, como ahora, que sabemos que la glucosa se termina, la acumulación de ácido láctico, que las proteínas y sabe cuántas hierbas más. Antes parecíamos piñatas, llevábamos naranjas, limas, pasas, azúcar en cuadritos o en terrones. Oigan, ¿se acuerdan de los cuando nos volábamos el azúcar de la cocina? Yo le llegué a pegar unas mordidotas al terronzote. ¡Ah, qué tiempos, amigos, tan dulces! también llevábamos piloncillo o panochita. Eran chiquitas, curiositas, bonitas, no como ahora que son unas pan grandotas. Los dulces, como olvidar las natillas, los besos, los tomis, esos todavía hay. En las ánforas, café bien cargado con sus 10 cuadritos de azúcar, agua con miel, que por cierto sigue siendo lo mejor de lo mejor. La miel seguirá siendo de por vida el alimento número uno en el mundo, el único alimento que no se echa a perder. Lo que nos daban de abastecimiento eran por lo general pura agua. A veces había refrescos, eran más comunes en los equipos de, pues, que tenían lana y pocos corredores. Pero un organizado de Jalisco, unas Chivas o un Pedal y Fibra, que por lo general eran los equipos que tenían a la mayoría de los ciclistas, pues ya no nos dábamos de santos que no nos faltara el agua. Las tronadas son como el pistón donde se forman los grandes ciclistas. Aquí hay ciclistas que la han parecido mucho y no llegan ni a ser muy buenos, pero bueno, el Pedal y Fibra era el equipo que más buenos ciclistas sacaba. No sabría decirles cuál era el secreto, don Manuel Luis Sánchez. Lo que sí les puedo decir, que era el único equipo que no subía a sus corredores. Y pues, ¿dónde lo subía? Pues don Manuel siempre se movía en su inolvidable moto BMW. Yo por eso, pues, fui bien feliz con las Chivas. Don Ray se acabó dos camionetas llevándonos a mí. La que más me tocó fue la Internacional, una de color rosita, o el carro negro de Rafael Baca, o el Valiant blanco de José Mercado. Y es que para correr un kilómetro, pues se ocupaba nada más entrenar dos. Y pues, no crean, amigos, que las tronadas son únicamente para los malos o regulares, no. Los que más expuestos están a estos límites de energía son precisamente los buenos, los que saben ganar, los que se exponen a todo o nada, porque nunca han existido los triunfos fáciles. Y ya que estamos en estos enjuagues, pues déjenme les cuento lo que le sucedió al campeonísimo Fausto Coppi en la Tour de Francia de 1951. Esa admirable máquina de pedalear que era Fausto Coppi tuvo también sus grandes momentos de desfallecimiento. Fausto Coppi ganó la Vuelta a Francia por primera vez en 1949, pero dos veces por lo menos sufrió crisis nerviosa, por lo que estuvo a punto de abandonar la Tour. El mago de la dirección técnica, Alfredo Binda, consiguió disuadirlo y fue así como triunfó en ese 1949. Y fue también en la Tour de Francia, dos años más tarde, en 1951, donde Coppi pasó por el más grande desfallecimiento de su carrera. Sin piedad es la dura ley de este deporte del ciclismo. Sus adversarios, y en particular el suizo Hugo Koblet, que estaba ese año en gran forma, le daban una batalla sin piedad. Las etapas de los Pirineos habían sido muy penosas para Fausto Coppi, que había hecho la salida en ese Tour del 51, muy resentido por la muerte de su hermano Cerce, también ciclista. Coppi esperaba con mucha aprensión las etapas del terrible calor que seguían. En malas condiciones a la salida de Carcasona, Coppi no tardó en verse en dificultades por un repentino ataque de los franceses y Hugo Koblet. Sudando a chorros, Fausto Coppi pronto se quedó atrás. Tuvo una reacción de energía, se acercó al pelotón a 100 metros y ahí se derrumbó. Entonces empezó para él un verdadero calvario. El llamado campeonísimo pedaleaba lentamente, apenas a unos 15 kilómetros por hora, vacío, con la mirada vaga. Todo mundo lo hubiera comprendido, lo hubiera excusado si hubiera abandonado el Tour. Pero como un barco a la deriva, en las carreteras ardientes de Kendok, rodeado por algunos de sus fieles equiperos, el gran campeón seguía adelante bajo un cielo de fuego. A fuerza de un valor sobrehumano, Coppi llegó a la etapa con 33 minutos de retraso de Hugo Koblet, que ganó la etapa y al final ganó el Tour. Pero de esta derrota, Coppi salió engrandecido. A los ojos del mundo deportivo, nunca durante esos momentos de angustia había pronunciado la palabra abandonar. Había aguantado este terrible desfallecimiento como un acto de humanidad. Fausto Coppi al año siguiente gana el Giro de Italia y la Tour de Francia, y con una ventaja de 26 minutos y 17 segundos sobre el segundo lugar. Fausto Coppi no fue un corredor súper. Ah, muy bien, muy bien. Vamos a ver. Es una cosa tan hermosa porque muchos de los que nos están escuchando creen que a los grandes campeones nunca tienen un mal día o un mal rato. No, sí, todos. Yo no conozco un deportista que no sepa ganar y que también sepa perder. Pero pues de esta derrota de Coppi salió engrandecido a los ojos del mundo deportivo. Nunca durante esos momentos de angustia había pronunciado la palabra abandonar. Había aguantado este terrible desfallecimiento como un acto de humanidad. Fausto Coppi al año siguiente gana el Giro de Italia y la Tour de Francia, con una ventaja de 26 minutos y 17 segundos sobre el segundo lugar. Fausto Coppi no fue un corredor superdotado para lograr grandes hazañas. Muchos antes, entonces y después han lucido quizás mayores facultades que las de este italiano, llorado aún en el mundo del ciclismo. Pero nadie ha tenido y difícilmente tendrá la fortaleza de carácter del campeonísimo. Por su misma fragilidad física, sufría esos desfallecimientos que dieron lugar a sus grandes tragedias y a sus mayores hazañas sobre la bicicleta. Y su fórmula para vencer esos agobios era muy simple: someter a una férrea disciplina a su organismo. En su físico no mandaban las células, mandaba el espíritu. Cuando en una competencia Coppi se sentía dolido, agotado después de sufrir una derrota, su sistema era único. Descansaba un poco y esa misma tarde o al día siguiente volvía a montar la bicicleta para pedalear sin parar aunque le doliera el cuerpo. El cuerpo tiene que acostumbrarse, decía Fausto Coppi. Amigos, Fausto Coppi para muchos sigue siendo el más grande de los grandes. Fausto Coppi llegó a venir aquí a México, no a correr, vino como invitado, lo mismo que vino Hugo Joble, también participó en una de las Vueltas a México, pero nada más como invitado, no participando. Pues amigos, como dato les diré, Fausto Coppi ganó en dos ocasiones, en 1949 y 1952, hizo el doblete del Giro de Italia y la Tour de Francia. Jacques Anquetil lo logró en 1964. Eddy Merckx logró hacer el doblete tres ocasiones, en 1970, 1972 y 1974. Bernard Hinault lo hizo en 1982, en 1981, lo mismo Steve Roche, Miguel Indurain y Marco Pantani. Fíjense que acaba de Tadej Pogačar, pues de ganar el Giro de Italia, la Tour de Francia y el Campeonato Mundial. Bueno, Eddy Merckx lo hizo lo mismo en 1974 y Steve Roche lo logró las tres coronas en 1987. Pues son datos, Manuel Martín, que tenemos muy hermosos, que pues es muy importante saber de la historia para saber que pues las cosas, la historia, pues ahí está, esperando nada más que la consultemos.
Así es, y dicen que bueno, pues hay que aprender de la historia precisamente, y estos son algunos de los resultados y de las estrellas del ciclismo que tú nos detallas aquí precisamente. Ramón, muchísimas gracias y muy buenas tardes.
Muchas gracias, Manuel, muchas gracias, Martín. Nos escuchamos el próximo domingo, amigos. Gracias.
Ahí está entonces Ramón García y su mundo del ciclismo con estas anécdotas, comentarios en relación al deporte de la bicicleta. Antes de ir a la pausa comercial, nos llega una llamada por acá, un comentario de Carlos Tapia. Él es el 043, el integrante 43 del Real Mandil. Saludos a todos en el programa. Si México no puede con el equipo de Valencia o no pudo con el equipo de Valencia, espero que tenga un buen partido en el juego con Estados Unidos y sobre todo un buen resultado. Dice además, soy atlista, pero apoyo a México. Gracias, lo que comenta por aquí Carlos Tapia, quien le enviamos un saludote. Hay más llamadas, pero también una pausa comercial. Vamos a los mensajes, enseguida regresamos para darle algunos detalles de que Estados Unidos ya arribó. Ya está aquí, en nuestro país, ya debidamente instalado en su hotel de concentración, y en eso anda, en estos instantes, instalándose la selección mexicana de fútbol, que viajó después de su partido frente a Valencia ya en Puebla, donde fueron abuchados y les gritaron de todo al terminar con el 2-2. Vamos a la pausa, enseguida regresamos aquí a Jornada Deportiva. Bien, estamos de regreso con usted aquí en Jornada Deportiva. Muchas gracias por su comunicación. Algunas llamadas y comentarios. Nos dice por acá Manuel Sánchez de Santa Ana, California. Nos está escuchando presente, escuchando atento el programa. Saludos para Manuel y todo el equipo de parte de El Tocayo, Manuel Sánchez. Saludotes hasta Santa Ana, California. También se pone en contacto con nosotros. Sebastián Ruiz, el cuarto fantástico. Manuel, muy buenas tardes. Creo que la selección mexicana va de mal en peor. Anteriormente éramos los campeones de los partidos amistosos, pero ahora ya ni para eso nos alcanza. Nos comenta el ingeniero Sebastián Ruiz Llamas, el cuarto fantástico, y tienes toda la razón, Al paso que vamos, caray, no sé hasta dónde podamos llegar. Bueno, nos dice Teresita Arroyo, qué bueno que ya se fue Gago, como dijo la cotorra, que se falla a chiflar un corrido, caray, y que Dios lo socorra. Bueno, saludos a todos, a Teresita, que por cierto está recuperando por ahí de un malestar que tuvo, pero ve el ánimo con el que se encuentra ella, y pues qué bueno que nos está escuchando aquí en Jornada Deportiva. Y pues sí, verdad, hay que ponerle buena cara al mal tiempo, no hay de otra. Saludos para Rogelio Granados allá en Long Beach, en California, que también nos está escuchando en estos momentos. Y también dice por aquí, saludos, Jorge Mandujano lo saluda, saludos entonces para todos ellos. Y vamos ahora desde el Cerro del Cuatro, buenas tardes, ¿quién jugó hoy? Ya no sé de fútbol, Checo Pérez corrió hoy o hasta el próximo domingo, creo que es en Estados Unidos. Mi estimado amigo Noé del Cerro del Cuatro, andas medio sacado, andas fuera de lugar, No hubo juegos porque recuerda tú que estamos en la fecha FIFA y no hubo liga, no están suspendidas las ligas a nivel internacional, o un compás de espera con una pausa por ahí. Y lo de Checo efectivamente reaparece, se reactiva la Fórmula 1 precisamente hasta el próximo fin de semana. Y respecto a México, México jugó anoche con el Valencia, empató a 2 goles y van llegando en estos momentos a Guadalajara porque pasado mañana tienen actividad, van a enfrentar a los Estados Unidos, y ya las dos selecciones ya se encuentran aquí por estos lares en su hotel de concentración previo para lo que será el juego del próximo martes en el estadio de las Chivas del Guadalajara. Ayer, entonces, sí jugó México. Vamos a recordar un poquito cómo se dieron las cosas en este encuentro con un Javier Aguirre que se decidió, por ejemplo, con el tal Arrangel en el marco y le fue mal al tal Arrangel, al menos en el primer gol, ¿verdad? No se vio del todo bien. Y México parecía que iba a tener una noche tranquila porque ganaba 2-0. Al minuto 7, gol de Alexis Vega, ponía a funcionar el marcador y después Osiel Herrera, un canterano rojinegro que ahora juega con los Tigres, al 32 ponía ventaja de 2-0. Y uno pensaría, no, pues es el Valencia, último lugar allá en la Liga de España, ya se la va a llevar tranquilo México, pero fue todo lo que hizo. Párale de contar, ya pues termina ese primer tiempo, antes de que termine el primer tiempo, el gol de Dani Gómez al minuto 41, y ya termina ese primer tiempo, y en el complemento ya no vimos absolutamente nada de México. Se hacen algunos ajustes, se hacen cambios, pero no le alcanza a México para someter a el equipo valenciano. Y permiten todavía al minuto 60, pues una anotación de Dani Gómez, quien se fue feliz con un doblete, y de esta manera el Valencia pues negoció y sacó ese buen resultado de empate 2 ante la selección de México. Que es amistoso, que no interesaba, que será el sereno, pero es un encuentro de la selección mexicana donde no pudo y por eso la gente se metió y en serio con la afición y gritaban inclusive hasta fuera Aguirre, que yo no creo tampoco sea la solución, y que bueno, va invicto México, no ha perdido con Aguirre, pero las formas, regresamos nuevamente a lo del fútbol que tiene mucho que ver y nos dicen muchísimo de cómo andan las cosas, y esta selección pues realmente lo lamentable es que no asusta a nadie y pareciera que no están convencidos de que quieren hacer algo diferente, que quieren reconectar con la afición, pues así no lo van a lograr. O sea, realmente se está viendo la selección, créamelo, así no lo van a lograr. Pero luego ya viene el paro y dice, no, el siguiente encuentro contra Estados Unidos, ese sí es un partido que no se puede perder. Por ejemplo, vamos a escuchar a Charly Rodríguez, lo que dijo al terminar el partido del día de ayer, allá en la Angelópolis, parte de lo que comentó este jugador, Charly Rodríguez. Adelante.
Bueno, como lo dije antes, creo que uno siempre quiere ganar, siempre busca ganar. Nosotros tratamos y buscamos de la manera para hacerlo, así que bueno, así terminó el partido. Creo que al final tuvimos ahí unas opciones y bueno, no las logramos concretar, pero bueno, ahora pensar en lo que sí. Sí, creo que todos los partidos siempre es una oportunidad para seguir mejorando, seguir encontrándonos y el martes va a ser una buena oportunidad.
Gracias.
Comentó el Charlie Rodríguez, más adelante mencionaba que pues son de los encuentros que no se pueden perder contra Estados Unidos, pues ni contra Valencia, ni ningún otro, ¿verdad? Pero luego las cosas no salen y bueno, terminas empatando, que fue lo que ocurrió con la selección mexicana de fútbol. El sabor de boca que dejó fue agridulce, la gente salió molesta y pues es una lástima, ¿verdad? Pero ni hablar, así son las cosas y eso ocurrió precisamente el día de ayer. Otro de los elementos que habló el día de ayer allá en Puebla fue Jorge Sánchez y vamos a escuchar también parte de lo que señaló. Adelante.
Buena, que hay que adaptarnos lo antes posible. Él está buscando también tener mucho la pelota y por muchos momentos, si no es que casi todo el partido tuvimos bastante la pelota. Ellos tuvieron dos llegadas que fueron dos goles, pero esos son los rivales de jerarquía, porque creo que estamos desmeritando mucho lo que es Valencia. Es un equipo, pues, por bien o por mal, va muy abajo, pero no dejan de tener participación contra equipos sumamente competitivos, sumamente grandes. Y un descuido y ahí tienes. La primera llegada que tuvieron ellos, gol. Así que creo que tenemos que adaptarnos a ese tipo de juegos, a ese tipo de rival y al fin y al cabo salir adelante. Jorge. No, creo que muchas.
Ahí está parte de lo que comentaba Jorge Sánchez. Esos son rivales de jerarquía, le dice así al Valencia, que ocupa los últimos lugares en la tabla de posiciones de la Liga de España. Y allí, a mí me extraña porque pues Jorge Sánchez viene de jugar allá estaba allá en el fútbol europeo. Y vea usted que esos son los rivales de jerarquías. Yo sinceramente eso no lo comparto en lo absoluto. Y lo único que se sigue lamentando todavía es que México permitió que le empataran a dos goles este equipo valenciano con ese doblete de Dani Gómez. El segundo tanto cayó al minuto 60. Y bueno, pues México no tuvo poder de reacción, no le alcanzó, no supo cómo, no pudo, y no pudo ganarle. Además, era el equipo B, o muchos de los suplentes, porque varios de los titulares no viajaron con el Valencia. Pero es la realidad de nuestra selección mexicana, lamentablemente, y veremos qué cara nos muestra este próximo martes aquí en el Estadio de las Chivas del Guadalajara, donde la entrada se supone será totalmente diferente, porque ya el boletaje total está vendido. Y entonces, pues ya está vendido a final de cuentas y ya se espera el lleno absoluto en las tribunas del Estadio Akron. Bueno, vamos a ir a una pausa, la última, y enseguida regresamos ya para la parte final de este programa. Vamos a hablar de otros deportes también y reiterar lo que ocurrió hoy en el Estadio Jalisco, donde los Leones Negros se aguantaron los goles hasta el final para vencer al equipo del Atlético La Paz. Mensaje, regresamos, estamos en Jornada Deportiva. Continuamos en Jornada Deportiva. Antes de dejar de lado el tema del fútbol, recordarle que los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara tuvieron actividad este domingo en el Estadio Jalisco, en la Liga de Expansión del fútbol mexicano, y pues guardaron los goles hasta la recta final del encuentro. Gran parte de lo que fue el partido se mantenían con el 0-0, pero después vienen las anotaciones, primero de Jesús Osejo, luego de Adrián Villalobos y Jesús Enestroza. Ya en el tiempo de compensación completaría a la cuenta, los Leones ganan 3-0, se consolidan en el liderato de la Liga de Expansión del fútbol mexicano, después de 13 jornadas de 15 que tiene esta temporada, este torneo de la Liga de Expansión del fútbol mexicano. En el otro partido del día de hoy, los Alebrijes de Oaxaca cayeron 5-1 ante el equipo de Toros de Celaya. Son los dos partidos con los que terminó la actividad de esta fecha. Es la número 12, perdón, es la número 12, jornada número 12 del fútbol, de la Liga de Expansión del fútbol mexicano. Jornada 12 de 15 posibles, o de 15 que consta la fase regular del torneo. Líder hasta el momento es el equipo de la Universidad de Guadalajara con 27 puntos. El Tapatío, que no tuvo actividad acá porque se fue a jugar en Houston contra las Águilas del América, representando a Chivas en este amistoso, ocupa el segundo lugar con 22 puntos. Y luego vemos al Atlante en el tercer lugar con 20 unidades. Celaya, que goleó, llegó a 18 y está en el cuarto lugar. Y en el quinto, los Mineros de Zacatecas con 18 unidades. Es la Liga de Expansión del fútbol mexicano. Y así las cosas hasta este momento. Luego nos vamos a, antes de comentarios, con la información relacionada con el mundo del tenis, porque la estrella del tenis de Bielorrusia, Arina Sabalenka, volvió a dar una gran exhibición y consiguió su cuarto título de la campaña al consagrarse campeón en el WTA 1000 de Wuhan, al derrotar en la final a la china Shen Qinhuan. Los parciales fueron de 6-3, 5-7 y 6-3 en juego de 2 horas y 36 minutos. De esta manera, Sabalenka se coloca a un pasito de llegar al sitio número 1 del ranking de la WTA, que aún le pertenece en estos momentos a la polaca Iga Świątek. En varonil, el italiano Jannik Sinner, número 1 del mundo, ganó el título en el Masters 1000 de tenis de Shanghái al superar en la final al serbio Novak Djokovic en 2 sets por 7-6 y 6-3 para conseguir así su séptimo título de la temporada de la ATP y ganar su tercer torneo Masters 1000 en el año, tras coronarse en Miami y también en Cincinnati. Le recuerdo que la atleta keniana, o la keniana Ruth Chebigetich, impuso récord mundial femenino de maratón al imponerse este domingo en el Maratón de Chicago con tiempo de 2 horas 9 minutos 57 segundos para superar la anterior marca, que era de 2 horas 11 minutos 53 segundos, impuesta el 24 de septiembre del 2023 en Berlín por la etíope Tigist Acefa. La anterior mejor marca estaba en poder de Acefa, quien completó los 42 kilómetros 195 metros en 2:11:53 el 24 de septiembre del 2023 en Berlín. Y sin embargo, pues hoy se detiene el cronómetro en 2 horas 9 minutos y 57 segundos. En la rama varonil ganó el keniano John Korir en la prueba masculina con tiempo de 2 horas 2 minutos y 43 segundos. Se menciona por ahí que cuando empezaron a destacar las mujeres en el mundo del atletismo, el maratón de los varones iba más o menos en 2:10, cuando empezaron pues las mujeres a competirle también ya de cerca a los varones. Y ahora ya el maratón varonil anda cerca de 2 minutos, cerca de las 2 horas y un minuto, 2 horas y minutos. Y el maratón de las damas anda en 2:10. Ya con el récord, o bajándole inclusive de esta barrera de las 2 horas 10 minutos. Así las cosas entonces con la keniana Ruth Chebigetich, quien se llevó ahora sí que pues la victoria allá en el maratón de Chicago, pero más aún impone récord mundial. En el fútbol americano, usted que es amante del deporte de los emparrillados, le mencionamos que pues está en marcha la semana 6 de la NFL, y el día de hoy en el estadio de Tottenham allá en Londres, los Osos de Chicago derrotaron a los Jaguares de Jacksonville por 35-16 para sumar 4 triunfos en la temporada a cambio de 2 derrotas, mientras que los Leones de Detroit aplastaron esta tarde a los Vaqueros de Dallas por 47-9 con destacada actuación de Jared Goff y David Montgomery. En otros juegos, los Acereros de Pittsburgh vencieron 32-13 a los Raiders de Las Vegas y los Cargadores de Los Ángeles superaron por 23-16 a los Broncos de Denver. Hay algunos otros juegos inclusive que continúan ya en estos instantes. Se puso en marcha la serie de campeonato de la Liga Nacional en el béisbol de las Grandes Ligas, con el juego entre los Mets de Nueva York y los Dodgers de Los Ángeles. Está jugando apenas la segunda entrada y ya los Dodgers están dominando la pizarra, van ganando 3-0. Le queda mucha cuerda definitivamente a este juego y simplemente se lo mencionamos como información adicional. Bueno, saludos por acá, dice, a todos de Nadia Nicole Padilla Vázquez de 10 años y Néstor Osmar Padilla Vázquez de Guadalajara, Jalisco. Mira, nos están escuchando y les mandamos un saludo. Pues saludos de parte de Nadia Nicole y de Néstor Osmar Padilla Vázquez, son hermanitos y están escuchando y envían saludos para todos. Muchísimas gracias. Ronaldo Jiménez Los entrenadores de Chivas han fracasado porque están acostumbrados a trabajar con jugadores extranjeros. El único que trabajó bien con jugadores extranjeros y nacionales, ese fue el Tuca Ferretti. Él no es mexicano, pero también yo lo considero que para Chivas debe ser un entrenador mexicano. Pues fíjate, Ronaldo, que a pesar de ser brasileño, pues él como técnico yo sí lo considero mexicano. O al menos se hizo aquí, como entrenador, se hizo en el fútbol mexicano. Se retira después de ser jugador durante algunos años. El Atlas lo trajo al fútbol mexicano, pero con quien hace, ahora sí que la mayor parte de su carrera, o logra las cosas interesantes con Pumas, a pesar de que también jugó en otros clubes. Se retira y aquí mismo inicia su carrera como entrenador. Y ya en su momento hizo campeón a Chivas. Y es un técnico estricto. Y esto nos habla de lo que hace falta en el plantel de las Chivas es disciplina. Porque ya van varios técnicos que pasan y sigue siendo la misma situación y pues no puede seguir igual, ¿verdad? Pero en fin, ya veremos con qué nos sorprende la directiva del Guadalajara, quien contrata como responsable, como nuevo pastor del rebaño. Y ya nos vamos porque el tiempo nos atropella, el tiempo no perdona. Allá en los controles técnicos está el Chicote, ya hasta se le ve olvidado. Está tan a gusto escuchando el programa que está relajado. Y ahorita, ¿cómo que ya nos vamos? ¿Por qué tan pronto? Bueno, Luz Valvaneda le atiende en los teléfonos de cabina y en este micrófono estuvo con usted Manuel Trujillo Soriano. Gracias, descanse. Mañana hay que iniciar la semana con brío, renovados, con muchas ganas, así como los que trae ahorita el Chicote, más o menos. Nosotros ya nos vamos. En este micrófono estuvo con usted Manuel Trujillo Soriano. Pásela bien. Adiós.